domingo, al fin domingo, nuevamente todo en juego, nuevamente, porque si es domingo, entonces todo en juego a las 12 del mediodía en Nacional Rock. Muy, pero muy buenos días y bienvenidos. ¿Cómo andan? Bienvenidas también. ¿Cómo le va, Santiago Pedro?
Buen pero día. ¿Cómo te va, Natalia Paola Maderna? ¿Qué decís?
Bien,
muy buen domingo para todos.
Para todos todas. Y para todes. Empezamos la jornada hablando y leyendo a Jorge Valdano, El miedo escénico y otras hierbas. Un texto que, déjeme que le voy a decir, no me quiero equivocar.
El año. Siempre hay que dar la data de...
Mayo de 2003, porque... Y es algo que nos viene pasando en esto, ¿no? Que empezó hace ya 14 ediciones, que es todo un juego que nos encontramos cuando decidimos abrir cada programa con un texto, con un fragmento, con un cuento, con un poema, con lo que sea. Y nos encontramos con la realidad de lo poco que está escrito y entonces, en consecuencia, hablado y leído. Cuestiones que tienen que ver con el fútbol femenino.
Sí, y con la mujer futbolista. Y a la hora de pensar en los protagonistas del fútbol adentro de la cancha, uh-huh, hay referencias casi de manera unísona a los hombres.
Al varón.
Y más, para aquellos que pasaron por la actividad durante tanto tiempo en distintas situaciones,
obvio,
como Jorge Valdano, y también entendiendo, por eso es importante marcar el año 2003, que uno de los grandes cambios que hubo, uh-huh, en el mundo en relación a la mirada que se tiene de algunas actividades, llegó a través del movimiento popular de mujeres, uh-huh, de incluir a la mujer en lugares donde por ahí estaban incluidas pero no eran vistas.
Claro, y todo lo que también falta, ¿no? Porque si recorremos nuestra biblioteca, nuestra humilde biblioteca, lentamente se empieza a llenar de libros que tienen que ver con la literatura, no solo de mujeres futbolistas, sino de mujeres que escriben sobre fútbol, ¿no? Que también eso es otra cosa.
Sí, y es una incorporación multidisciplinaria,
total,
¿no? Porque pasaba también, sí, con, por ejemplo, con el rubro entrenadores, entrenadoras,
total,
¿no? Que empiezan a aparecer y empiezan a imponerse, uh-huh, cada vez también participando de los debates que tienen que ver con el fútbol muchas veces, y otras veces también dirigiendo equipos. Alguno pensará por ahí rápidamente, bueno, pero no hay mujeres, en realidad hay una. No hay mujeres que dirigen equipos de varones. Bueno, evidentemente, sí, es un camino a recorrer, y que cada vez haya un número mayor de entrenadoras haciendo los cursos, dirigiendo equipos femeninos, dirigiendo equipos juveniles, seguramente van a hacer que sea en un futuro más próximo esa incorporación también de mujeres entrenadoras pudiendo estar al frente de equipos de varones.
De varones, ¿por qué entonces, si no los varones, o por qué, voy a reformular la oración, por qué entonces estamos acostumbrados y acostumbradas a ver varones dirigiendo mujeres? Y porque estamos acostumbrados a ver varones como técnicos y no así mujeres. Entonces, digo, también pasa en el fútbol femenino,
sí,
que la mayoría son varones los que están dirigiendo a las mujeres y a las futbolistas.
Sí, y voy a vincular esto con nuestro próximo tema, ¿no?
¡Ay, también, Dios, qué pared!
Sí, claro, como buena parte de la dirigencia del fútbol empieza a tener una mirada, sí, seguramente que distinta, o ampliando, por supuesto, el radar en el que tenía incluida a la mujer dentro de la estructura deportiva, y se empieza a configurar también desde aquellos dirigentes importantes en el fútbol, en los clubes de fútbol, se empieza a instalar a la mujer en un lugar distinto.
Qué importante también que desde las comisiones directivas, y voy a lo más alto porque vamos a hablar y vamos a escuchar en minutos nada más al presidente de uno de los clubes de primera división de nuestro país. ¿Lo spoileo o no lo spoileo?
Sí,
lo spoileo. Vamos a hablar con Nicolás Russo, el presidente de Lanús, ex candidato a intendente de Lanús por el Frente Renovador, actualmente legislador bonaerense, y empezar a escuchar a dirigentes entendiendo la importancia que tiene sumar la perspectiva de género de manera transversal a los clubes. Yo ya gané, quiero decir, me parece,
sí,
que es...
Sí, fundamentalmente porque ahí
es el primer paso.
Sí, y es una victoria de la lucha de base. Digo, si hoy Nicolás Russo está parado en el lugar en el que se encuentra, desde, bueno, lo que vamos a empezar a escuchar en minutos nada más, es seguramente porque en el club un montón de mujeres o disidencias militando por estas cuestiones que ahora impulsa desde el lugar que tiene, desde la formación que tiene, con la deconstrucción que pueda llegar a tener Nicolás Russo, pero acá lo saliente y lo troncal y lo destacable es que lo impulsa.
Es que lo impulsa y más allá de cualquier tipo de prejuicio que también pueda llegar a tener en tanto varón, digo, ¿no? En tanto hombre del fútbol, digo, me parece fundamental y me parece muy interesante también empezar a entender esto, ¿no? La importancia de saber de qué hablamos cuando hablamos de un protocolo, de qué hablamos cuando hablamos del cupo femenino, sirve o no, está bueno empezar a impulsarlo o no, qué es y qué significa contar con un área de género en un club tan grande. Lo contábamos también la semana pasada cuando hablábamos de River y del cupo femenino. Bueno, hoy también va a tener un espacio River, pero eso va a ser más adelante.
Hoy también River. Está muy gallina tu programa.
Sí, está demasiado, madre, demasiado.
Está muy gallina.
Vamos a empezar a hablar un poquito de Boca entonces en breve. Le preguntamos de River o de Vélez, pero de Boca, la verdad que. Le preguntamos a Nicolás cómo surge la iniciativa de presentar el proyecto de la importancia de la ley Micaela, porque esto lo tenemos que decir con anterioridad. Estamos hablando y hablamos con Nicolás Russo porque tiene un proyecto fundamental y muy interesante, y la propuesta es impulsada desde la nueva Comisión de Clubes y Entidades Civiles de la Cámara de Diputados bonaerenses, de la cual Russo fue designado presidente el miércoles 27 de mayo, y la propuesta es empezar a incorporar a la ley Micaela en los clubes. ¿De qué hablamos cuando hablamos de incorporar y de aplicar la ley Micaela en los clubes? La ley Micaela surge este año también con la nueva gestión y ya también tuvieron las respectivas formaciones los diferentes poderes del Estado Nacional. Es una formación en y con perspectiva de género para las entidades gubernamentales y estatales, ¿no? Por eso ya digo que la tuvo el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Esa es la idea, con Dora Barrancos a la cabeza. Me acuerdo patente ese día en el que tuvieron el curso de formación, que estaba Dora Barrancos con el presidente Alberto Fernández y también con la ministra de la Mujer y la Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, y estaban los tres. Y verla ahí a Dora Barrancos, ¿no? Una militante de hace años en lo que al feminismo respecta, es como el quiebre también de paradigma. Bueno, lo que impone y lo que quiere Nicolás Russo es aplicar esta ley Micaela también en los clubes. Y es algo muy, pero muy importante. ¿Por qué? Porque ya lo veníamos contando y lo contamos hace ya algunos domingos atrás, cuando hablábamos con Guillermina Gordoa, ella que también forma parte de la Secretaría de la Secretaría de Deportes de la Nación, junto a Inés Arrondo, a Jorgelina Bertoni, que dependen obviamente del Ministerio de Turismo y Deportes, y la importancia de la formación en el tiempo, ¿no? Porque, y esto me parece que es muy importante resaltarlo, cuando hablamos de la formación en género, no hablamos de esto, hacemos un cursito y ya salimos con el pin que dice soy feminista, estoy deconstruida y así ahora voy por el mundo. No, la formación que tiene que ver con una formación con perspectiva de género y fundamentalmente en los clubes es una formación en el tiempo y a lo largo del tiempo. Esa es la idea y esa es la propuesta de Nicolás Russo. Le preguntamos cómo surge entonces esta iniciativa de presentar el proyecto de la importancia, ¿no?, también de la ley Micaela en los clubes. Esto dice el presidente de Lanús.
No, la verdad que en mis más de 30 años de dirigente deportivo me tocaron vivir diferentes situaciones, la cual la mujer sufrió desde maltrato psicológico, cánticos en los estadios, la utilización del cuerpo femenino para fomentar el espectáculo, el maltrato que tuvieron deportistas, periodistas, entrenadoras, árbitras, técnicas, médicas y hasta directivas, ¿no?, de los clubes. Entonces, bueno, diferentes situaciones que a uno lo van marcando. La situación que más me marcó fue que hará unos 15 años, en la previa al inicio de los torneos, se juegan partidos amistosos, que son de entrenamiento. Bueno, en una práctica de esas nos tocó una árbitra mujer, una árbitra, bueno, realmente el técnico me agarra y me dice, yo no dirijo la práctica, las mujeres son para dirigir mujeres, a nosotros nos dirigen los hombres. Entonces le dije, mira, si no querés dirigir, agarrate el bolso y te vas. Bueno, ahí me pidió disculpas, dirigió la práctica, cuando terminó el partido este, me las volvió a pedir, las disculpas. Bueno, esa mujer hoy es árbitra internacional, dirige partidos importantes de Sudamérica, partidos importantes de Europa, y además de esto es línea de primera división. Y que los motivos van por ahí.
Ahí lo teníamos a Nicolás Russo, y es muy interesante lo que dice en base a dos cosas también, ¿no? Hace una descripción de distintos puestos en los cuales hoy por hoy podemos decir que todos esos puestos que nombra Nicolás Russo, el presidente de Lanús, son falencias hoy que tienen los clubes en relación a los lugares de las mujeres. Digo, en todos esos que nombro, médicas, técnicas, kinesiólogas, lo que sea, muchas veces hay falencias, no porque no haya mujeres, sino porque los clubes también prefieren contratar varones.
Sí, qué difícil también esa situación a la que plantea recién Russo en la anécdota que contaba, que le pasó con un entrenador del club, más allá de los nombres propios, no importa. Quién era la mujer o quién era el entrenador. Qué difícil también para las mujeres, digo, y escuchar la voz de un presidente de un club, situaciones como estas, por supuesto que estamos habituados a escucharlas generalmente del lado de mujeres que participan en un ambiente muy marcado por el machismo. Pero encontrarse esas situaciones como la que describía Russo, ¿no? Un entrenador, una mujer que va a dirigir un partido, que llega a un club con toda la expectativa de hacer su laburo, y el técnico le dice, no, yo si voy a dirigir me voy. Es tremendo. Y qué bueno que lo cuente un presidente, en este caso un hombre como Russo, y que lo tenga tan presente, y que eso lo haya marcado a él, para intentar generar un cambio de paradigma.
Sí, o entender, o intentar empezar a ponerse en las zapatillas de ese esa mujer que tenía que dirigir ese partido, y que sabes las veces que le debe haber pasado a esa mujer.
Sí,
eso.
Un montón, un poco de empatía, ¿no?
¿Sabes las veces que le debe haber pasado que varones digan, no, ¿sabes qué? No, si dirige esta, no, yo me voy. Bueno, eso le pasó a Nicolás Russo y fue parte también de, como decía Santi, ¿no? De que le marcó en la historia de él como presidente. ¿Por qué es importante que los clubes se sumen a la formación contra todo tipo de violencia hacia las mujeres? Es Nicolás Russo el que habla.
Bueno, el fútbol y el deporte en general le da una visibilidad muy importante a los diferentes temas, ¿no? Y yo entiendo que el deporte es una herramienta fundamental para eliminar este flagelo que tanto daño hace, ¿no? Yo creo que también es muy importante, estoy convencido, ¿no? Que es muy importante que la obligatoriedad de una capacitación para todas las autoridades y el personal que se desempeñe en las entidades deportivas, es fundamental. Y creo que darle visibilidad a estos temas, la capacitación tanto para deportistas como para funcionarios de las entidades deportivas y los dirigentes, tiene un valor fundamental para, como dije antes, para eliminar esta problemática.
De ese flagelo que habla Nicolás Russo es a lo que llamamos violencia de género, ¿no? Porque, viste, también existen los que te dicen, no, bueno, pero ¿y la violencia de género al revés? No, bueno, señor, venga, siéntese que le voy a explicar. Cuando hablamos de violencia de género, lo que hacemos es poner bajo el mismo paraguas todo tipo de violencias, la violencia simbólica, la violencia intrafamiliar, la violencia doméstica, la violencia que sufrimos las mujeres cuando nos subimos a un bondi. Digo, por eso hablamos de violencia de género y engloba todo este tipo de violencia, que es este flagelo que nombra Nicolás Russo, ¿no? Eso es violencia. Y después, lo fundamental de pensar una formación, no solo para los futbolistas o las futbolistas. Me parece clave tener en cuenta esto, que es lo que hace la ley Micaela, ¿no? La formación para todos, y pongo la E en mayúscula y en negrita, porque lo más importante es que los dirigentes tengan esta formación, porque lo más importante no es que los jugadores se formen, los jugadores también se van transformando en la diaria y en la cotidiana, y en relacionarse también con pares que lentamente van viendo que se van modificando las cuestiones que tienen que ver con el género. Pero cuando hablamos de varones en comisiones directivas de equipos, de fútbol, estamos hablando de personas con otras edades, de otras generaciones, también con otra educación y con otra formación. Por eso es importante también una formación en género y con perspectiva de género en todos los ámbitos. Brindamos por eso también. Como presidente de Lanús, le preguntamos también a Nicolás Russo cuáles son las mayores deficiencias o dificultades que pueden encontrar en el club para poder trabajar a través de una perspectiva de género.
Bueno, no, dificultades no veo. O sea, la realidad es que digo siempre lo mismo, es una decisión política de cada entidad, de decir, bueno, avanzamos sobre este tema que es tan importante, ¿no? Después, bueno, inequidades hay un montón, las comenté antes, así que por lo menos veo que en gran parte de los clubes ya se está trabajando sobre este tema, ¿no? Tampoco es tan fácil, todo va a llevar un tiempo, con una lucha en la cual todos los días se van avanzando por algo, se van a lograr, se van a lograr estas cosas.
Bueno, ahí estamos escuchando a Nicola Russo, el dirigente de Lanús, uno de los dirigentes más importantes, con más presencia también durante estos días de pandemia, porque está alineado en un lugar también en la pelea política de la Asociación del Fútbol Argentino hace tiempo y ocupa siempre un lugar preponderante. Digo, a la hora de pedir una lectura sobre distintas problemáticas del fútbol, hoy lógicamente que está muy en la superficie el tema del regreso a la actividad, de cuándo empezarán los entrenamientos, cómo serán esos entrenamientos, cuándo se volverá a competir, las desventajas deportivas con algún otro país de Sudamérica que ya está en movimiento. Bueno, muchísimas temáticas que no tienen que ver con el eje lineal de la entrevista que le estamos haciendo a Nicolás Russo, pero que es referencia y por eso destacamos la importancia que en la temática que hoy aborda en el programa Nicolás Russo, él haya sido uno de los, y esté siendo uno de los protagonistas importantes en la Asociación del Fútbol Argentino, justamente por el lugar y por la estatura de dirigente que tiene Nicolás Russo. ¿Cuál es la opinión sobre el faltante de mujeres en puestos dirigenciales en los clubes y qué opina del cupo femenino? Como hablamos en el programa pasado que está sucediendo en River, bueno, de eso también habló con nosotros Nicolás Russo.
Nosotros en Lanús, la verdad que le hemos dado un rol bastante importante a la mujer. De hecho, tuvimos vicepresidenta, tuvimos varias veces secretaria, tesorera del club, que son lugares muy importantes, ¿no?, donde está la firma. Y de hecho hoy, además de ocupar cargos en comisión directiva, ocupan comisiones importantes, ¿no? Lo del cupo femenino, creo que, a ver, en la medida que la mujer se vaya comprometiendo más, porque también antes le costaba mucho más el trabajar en los clubes, ya hoy se va soltando, el tema de que el fútbol femenino empiece a funcionar de la forma que el presidente de la AFA, Claudio Tapia, le ha dado empuje al mismo, ha generado que la mujer también desde este ángulo, que el fútbol por la visibilidad que tiene, se involucre más. Después Lanús es un club que, a ver, tiene muchas disciplinas, de hecho es un club social con fútbol, y en las disciplinas, en las comisiones, gran parte son mujeres. También Lanús tiene 652 empleados, los cuales 390 son hombres y 262 son mujeres, ¿no? La gerenta general del club, bueno, como te lo dije, es una mujer. Acá en eso estamos, creo que bastante bien, y creo que, como todo, ¿no?, en la medida que la mujer participe, se va a ir logrando esos lugares.
Muy interesante lo que dice
Nicola
Russo. En relación a cómo la mujer se va interesando en el fútbol, ¿viste?
Sí, y encuentra también un lugar de pertenencia en los clubes, porque también hay otra realidad. Uno cuando, por ejemplo, para el público en la cancha, bueno, sigue siendo predominante masculino.
Obvio,
son muchísimos,
¿sí?,
más hombres los que van a ver un partido de fútbol masculino. Inclusive también las actividades en los clubes, no sé cómo estará puntualmente en Lanús, pero por las experiencias que tiene uno yendo a distintos clubes, bueno, si bien por supuesto que hay deportes y hay participación de mujeres en los clubes, siempre la de los hombres suele tener primacía. Por eso lo fundamental en esto, y a partir de lo que decía Nicola Russo, es la participación y que encuentren en los clubes como un lugar para desarrollarse.
Ahora, lo que yo quiero hacer foco y también hincapié es en que no es que probablemente antes las mujeres no se interesaban por el fútbol. es que antes ni siquiera tenían espacio para poder interesarse por el fútbol. ¿Se entiende lo que voy? Quiero decir, hoy la mujer también quiere empezar a tener un espacio, con voz y voto, obviamente, en lo que tiene que ver con el fútbol y con las decisiones que se toman adentro de los clubes. ¿Se entiende? Digo, yo no digo que antes no sucedía, pero probablemente antes nos costaba muchísimo más empezar a meternos, y no solo empezar a meternos en lo que tiene que ver con cuestiones de tu club, ¿no? Pero probablemente antes ni siquiera tenías un huequito para entrar. Y volvemos a lo que decíamos al principio. Hoy eso también se lo debemos a las mujeres organizadas, hinchas en los clubes.
Sí, y está claro que ese espacio se gana participando. Que, obvio, no, que no hay otro totalmente. Camino, participando, militando y luchando desde el lugar que cada uno tenga, cada una tenga en los distintos clubes a los que vayan. Que no hay otro camino. No va a haber una comisión directiva integrada por una cantidad determinada de mujeres. Si no hay socias que estén empujando desde abajo.
Le mandamos un beso muy grande a Mayra Villagra, que cada vez que la molestamos, y ella también, dirigenta de Lanús, cada vez que la jodemos y le mandamos un mensajito, siempre está ahí presente, y digo, forma parte de las mujeres del Granate. Y por último, otro de los temas que también hablamos mucho durante estos ya más de 100 días.
Sí, y que lo tiene también a Nicolás Russo como uno de los dirigentes identificado con la defensa de un modelo de club. Y ese modelo de club, lo decía en alguno de los pasajes de las respuestas que daba antes Nicolás Russo, tiene que ver con ser asociaciones civiles sin fines de lucro. Y Lanús, en ese sentido, es un modelo. Sí, no solamente por el hospital, por lo que pasó en la pandemia, uh-huh. sino también porque tiene una escuela y algunos conocidos que mandan a sus hijes a la escuela de Lanús hablan muy bien de eso. Tiene, bueno, instituto, muchísimo desarrollo deportivo, una fundación. Es un club que verdaderamente, si hay que elegir uno de los tantos para demostrar por qué los clubes tienen que ser asociaciones civiles sin fines de lucro y con todos los beneficios que brindan a la comunidad, un club para mostrar un ejemplo de todo eso, sin dudas, que es Lanús, y eso lo hace ante, por supuesto, el modelo de sociedades anónimas deportivas, que es algo que siempre las Águilas están revoloteando al fútbol porque es un negocio multimillonario.
¿Cree que el público del fútbol entendió la importancia de no convertir a los clubes en sociedades anónimas? Eso también se lo preguntamos a Nicolás Russo.
Yo creo que la gran parte del público tiene bien claro que quiere que los clubes sean manejados por sus socios, como ocurre en la actualidad en el fútbol argentino. Esto que ha ocurrido con la pandemia no hace más que reflejar la importancia que tienen los clubes manejados por sus socios. Después, bueno, creo que es una batalla que por unos años no se va a dar en la Argentina, porque bueno, entiendo que los hemos derrotado, pero siempre están en el gobierno anterior, había una fuerte presencia de gente que quería privatizar los clubes, y hoy también tenemos dentro de la dirigencia del fútbol algunos exponentes que tratan siempre de meter algo, pero mayoritariamente hoy no hay ninguna posibilidad de que eso ocurra. Así que muy feliz por ello, ¿no?
Bueno, hemos ganado, dijo en un momento, ¿no? La verdad que
es una batalla personal.
No, es la madre de la batalla. Para los clubes es la madre de la batalla. Que no logren las sociedades anónimas quedarse con el negocio troncal o con el negocio o con la fuente de ingreso más importante que tienen los distintos clubes en todo el país, que es el fútbol. Y hablaba también de algunos dirigentes que todavía quedan, sí, hay y siguen habiendo. Son minoría hoy en la AFA, no lo quiso personalizar, pero bueno, los que siguen la política
ya
del
sabemos.
Fútbol. Sí, por supuesto, está clarísimo quiénes son los que siguen peleando por ese modelo.
Bueno, agradecemos desde ya a Nicolás Russo por este tiempo, por su testimonio, y vamos a seguir de cerca el proyecto entonces que se va a presentar en la legislatura bonaerense para la aplicación e implementación de la ley Micaela en los clubes. Fundamental empezar
ya
por ahí.
Ya suena 11 tiros ahora, ¿no? Chau.
Sí.
Chau.
No, sabes que todavía no, parece que sí, pero todavía no.
Hasta las 14 estás escuchando Todo en Juego.
Natalia Maderna y Santiago Lucía.